afectando sobre todo al tercio sur peninsular. Nos vamos a Andalucía. ¿Cuál es la situación, Yolanda Guirado?
Pues 6 provincias en alerta, Pilar. Solo se libran Almería y Granada. Además, en Málaga a esta hora está activado el aviso naranja por lluvias en el Valle del Guadalhorce y en la Comarca del Sol. Se esperan hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. También estamos muy pendientes del estrecho. Allí los fuertes vientos podrían superar los 60 kilómetros por hora. ¿Cómo está afectando el temporal a las comunicaciones, a las vías de tren o a las carreteras? Bueno, pues hay más de 30 vías secundarias cortadas por el temporal. Las más afectadas están en las provincias de Sevilla, Cádiz o Córdoba. Además, sigue cortada la línea ferroviaria de media distancia entre Sevilla y Málaga por acumulación de agua. Los pasajeros afectados tendrán que hacer un transbordo, Pilar, por carretera.
Gracias, Yolanda. Este martes seguirán los cielos cubiertos con lluvias en prácticamente de nuevo por todo nuestro país. A medida que avance el día, las lluvias se extenderán del sureste de Andalucía a la Comunidad Valenciana, el sur de Tarragona y el noroeste de Cataluña. Eso sí, las temperaturas tenderán al ascenso en general. Mueren 5 gazatíes por nuevos ataques de Israel en el centro de la Franja de Gaza. Hamás pide a los mediadores que intervengan como garantes de acuerdo de alto el fuego. Por su parte, el ejército israelí ha reconocido los hechos en 2 comunicados. Silvia Martínez.
Eso sí, Israel alega que los ataques con drones en el centro del enclave palestino tenían como objetivo a terroristas que estaban intentando colocar explosivos, dicen, cerca de sus tropas. Desde el grupo terrorista Hamas solicitan a los mediadores, a Egipto, Qatar y Estados Unidos, que intervengan de inmediato contra estos crímenes. Con estas víctimas hay cerca de 160 muertos por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto al fuego el 19 de enero. El acuerdo firmado en Doha por Israel y Hamas recoge 3 fases diferentes de la tregua. Solo se ha cumplido la primera, de 42 días, tiempo en el que se han producido intercambios de rehenes por presos palestinos. Desde el 1 de marzo se han retomado las negociaciones para tratar de prorrogar el alto al fuego.
Más de 4 meses después de que se haya aprobado la ley ELA, los afectados denuncian muchos retrasos en la aplicación de la norma. La esperanza está en los resultados que arroja la ciencia. Su talón de Aquiles se llama TDP43, una proteína que suele estar en el núcleo celular, cumpliendo unas funciones muy importantes en la transcripción del ADN y la regulación del ARN mensajero. Se descubrió en 2006 y es un hallazgo realmente importante.
Entonces el descubrir esta proteína lo que ha hecho es que se puedan generar modelos animales que son mucho más parecidos a los pacientes esporádicos. Y estos modelos son fundamentales, por ejemplo, para desarrollar fármacos, biomarcadores. Entonces descubrimiento en 2006 de TDP43 ha sido un avance fundamental.
Escuchas al doctor Pascual Sánchez Juan, director científico de Fundación 100. Lleva años intentando descubrir cuál es la mejor opción para poder combatir esta dura enfermedad. En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos con él y conoceremos el día a día de los enfermos de ELA y sus familias. Y en los deportes, la selección comienza a preparar los partidos de la Liga de Naciones con novedades. Luis Munilla.
Eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones, jueves y domingo contra Países Bajos. La selección empieza a trabajar esta tarde en Las Rozas y lo hace con novedades en la concentración, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Dinghausen, central del Bournemouth, y Alex García, centrocampista del Bayer Leverkusen, son las 2 novedades del día. Han sustituido por lesión a 2 jugadores del Barça, Marc Casado y Íñigo Martínez, lesionados en la rodilla. El entrenamiento está fijado para las 7 de la tarde y será a puerta abierta en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Estamos todavía pendientes de Brian Zaragoza, el futbolista de Osasuna. Ayer terminó su partido con molestias en el muslo. Ha sido sometido a pruebas y de momento la federación no ha informado de que tenga que abandonar la concentración.
Es noticia de la tarde que se ha caído Leo Messi de la lista de Argentina por una lesión muscular. Hoy Courtois ha vuelto a la selección belga 638 días después de protagonizar un encontronazo con el ex seleccionador Domenico Tedesco. Y en segunda división, hoy se cierra la jornada a las 8:30 con el partido Castellón-Depor.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 8 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un martes pasado por agua. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, A4 Butarque y A42 Parla. De salida, A3 Rivas y en la M40 en Coslada hacia la 3 y Barrio de la Fortuna sentido A5. Ya es posible ver en Google Maps en tiempo real por dónde van los autobuses de la EMT cuál es su ubicación exacta y el tiempo estimado de llegada al lugar donde estamos. Esta información está disponible en todas las líneas de la empresa municipal de transportes. Para usarlo hay que abrir la aplicación, buscar la ruta y seleccionar la opción de transporte público. Los buses aparecerán en el mapa con su posición exacta y el tiempo estimado de llegada. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Alberto Tobal siempre ha visto en el ajedrez algo más que un simple juego. Para él, mover las piezas sobre el tablero no es solamente una cuestión de estrategia, es un camino para mejorar la vida. Este joven malagueño comenzó a jugar a los 10 años, en el colegio. Fue gracias a su profesor de educación física que aprendió los primeros movimientos. Alberto recuerda con cariño aquella noche previa a un campeonato cuando, nervioso, decidió leer un viejo libro de ajedrez que tenía en casa. Al día siguiente, ganó la competición. Su madre, incrédula, no salía de su asombro. Desde entonces, Alberto no ha dejado de competir. Sin embargo, con el tiempo descubrió que aquel juego de reyes tenía un valor mucho más profundo. Podía convertirse en un poderoso aliado para quienes luchan contra el deterioro cognitivo. Hoy Alberto Tobal es el protagonista de la nueva historia que nos trae aquí a La Tarde, Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues antes de llegar a esa conclusión, fíjate, Alberto lo que hizo fue fundar junto a su amigo José Antonio una escuela de ajedrez, Chess School. Y desde allí, todas las semanas, desde esa emblemática calle Larios de Málaga, lo que hacía era organizar partidas de ajedrez que abría a todo el que quisiera unirse. Era una actividad gratuita, una actividad altruista que tuvo muchísimo éxito. Tanto es así, fíjate, que casi siempre había que pedir turno como en el supermercado para poder jugar. Viendo el impacto que había tenido todo lo que habían montado, los beneficios además que el ajedrez puede ofrecer, que los conocemos todos, Alberto se formula una pregunta: ¿por qué no puedo llevar esta experiencia a los que no pueden acercarse a la calle Larios y tienen alguna enfermedad? Alberto comprendió el enorme potencial del ajedrez como herramienta terapéutica y empezó como una idea pequeña a promocionar este deporte, que ha terminado por convertirse en un proyecto captando el interés de asociaciones dedicadas a enfermedades como el Alzheimer o el Alzheimer o el Parkinson. Y a mí me gustaría que escucháramos a Ismael, que es un paciente de Parkinson que ya ha participado en los talleres de ajedrez. Fíjate lo que dice Pilar, este hombre que ha participado en estos talleres que imparte Alberto.
Son una manera muy buena y amena para aprender este lindo deporte. El beneficio que se puede obtener de este deporte es, por ejemplo, la agilidad mental, la concentración, la mente más despierta, tener más memoria, más compañerismo, un poco de constancia y agudiza los pensamientos.
¿No te entran ganas, Pilar, de empezar a jugar al ajedrez?
Yo juego mucho con mi hijo.
¿Sí?
Me da unas palizas tremendas.
Eso es bueno.
Porque él también juega al ajedrez desde pequeño y le gusta mucho. Hombre, no es un Alberto, no compite.
Sí.
Pero sí echamos nuestras partidas.
Qué
¿eh?
Bueno.
Además, lo tenemos los dos en el móvil y nos echamos partidas cortitas, de 5 minutos.
¿Sí?
Venga, vamos a echar una partida.
Qué bueno.
Y también sacamos el tablero, ¿eh? O sea, que jugamos, pero no llego al nivel, ni mucho menos, de nuestro invitado, que es Alberto Tobal, CEO de Chess School, que nos escucha desde COPE Málaga. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Alberto no está solo, que le acompaña Natalia Mañosas, terapeuta ocupacional de la Asociación de Parkinson Málaga, donde Alberto empezó a impartir estos talleres. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de teneros a los dos aquí con nosotros hoy en La Tarde de COPE para hablar del ajedrez, de cómo se juega el ajedrez, de cómo se compite. Alberto, tú de esto nos vas a contar mucho, cómo se compite en ajedrez, pero sobre todo de todos los beneficios que puede tener este juego. Alberto, ¿recuerdas ese momento exacto en el que te diste cuenta de que el ajedrez podía ser mucho más que un juego para estas personas?
Bueno, esto yo es verdad que llevo viéndolo ya tiempo, incluso desde antes de entrar dentro de mi carrera. Yo he estudiado fisioterapia, soy fisioterapeuta a día de hoy de profesión, Y claro, yo estaba en mis prácticas y siempre veía pues en asociaciones, en residencias, que el ajedrez podría ayudar a este tipo de usuarios. Claro, ¿qué ocurre? Que yo veía en sus cronogramas muchísimas actividades pues a nivel físico y tal, pero no tanto a nivel cognitivo, porque es cierto que a nivel cognitivo suele haber menos actividades orientadas en este tipo de sitios. Y claro, y aquí es donde yo me planteo, ¿y por qué el ajedrez no se podría emplear con este tipo de beneficios cognitivos dentro de estos usuarios? Así que una vez acabó la carrera, pues como yo había estado viendo un poco todo esto dentro de estos sitios, ya me planteo, entre otras cosas, por lo que estamos organizando en Calle Larios, pues fundar Chess School, que es una escuela de ajedrez online con la intención de enseñar a todas las personas que quieran jugar más allá de lo que están jugando en Calle Larios, quieran mejorar su nivel, etcétera, no solamente a gente de Málaga, sino a gente de todo el mundo, porque lo hacemos online, y luego además pues llevar a cabo esta iniciativa con este tipo de usuarios dentro de asociaciones, dentro de residencias, incluso de centros de mayores.
Oye, ¿qué evidencias científicas hay de todo esto que nos cuentas?
Bueno, pues a día de hoy no hay evidencia científica exactamente dentro de lo que el ajedrez ayuda a cada una de las patologías por separado. Pero sí hay evidencia científica de lo que mejora el ajedrez y lo que puede ayudar a nivel cognitivo. Por ejemplo, la memoria, la concentración, la atención, incluso ciertos beneficios como la soledad no deseada, que por ejemplo en usuarios con Alzheimer esto es bastante común. Pues el ajedrez sí está demostrado, con además un nivel de evidencia alto, que puede contribuir a mejorar todo esto. No solamente a los usuarios, sino también luego a los familiares de este tipo de usuarios.
Natalia, como terapeuta ocupacional, ¿qué tiene el ajedrez que lo hace una herramienta tan especial para personas con Alzheimer o Parkinson?
Pues mira, principalmente la parte cognitiva mejora tanto la memoria, la planificación, la toma de decisiones. Y además de todas estas funciones ejecutivas, también a nivel social, ya que en nuestra asociación, por ejemplo, hay usuarios de que iban pocas veces a la asociación y al tener el ajedrez ahora salen más de su casa para ir a la asociación expresamente para el ajedrez.
O sea, se han picado, ya... ¿les gusta el ajedrez?
Sí, les gusta y de hecho vamos a organizar un pequeño torneito de vez en cuando, ahí que lo va a preparar Alberto. Y están, la verdad, que muy motivados. Tienen una actividad que antes no se les había planteado y ellos mismos fueron los que dijeron, oye, queremos ajedrez, ¿por qué no podemos tenerlo? Entonces ahí fue cuando contactamos con Alberto.
Oye, ¿qué tienen de estas partidas de especial para que esté la gente tan motivada, Alberto? Porque una partida de ajedrez no deja de ser un tablero, dos personas enfrentadas, pero aquí había muchísima gente esperando. ¿Por qué?
Sí, pues porque cada día más gente va viniendo a la actividad y sobre todo que la gente que prueba, pues es verdad que le gusta y siguen repitiendo día tras día. Entonces, claro, nosotros además destacar que la primera asociación en la que estuvimos fue la Asociación de Parkinson, precisamente de Málaga, y a partir de aquí pues se fueron sumando más asociaciones, la Asociación de Alzheimer, la Asociación de Esclerosis Múltiple, ATOLMI, e incluso a día de hoy pues ya hemos contactado con más asociaciones y vamos a seguir llevando a cabo esta iniciativa en más asociaciones, como por ejemplo pues en la asociación de ictus y en otra serie de asociaciones que estamos también en contacto, tipo cáncer, diabéticos, etcétera. Estamos cada vez llevando la iniciativa más allá y ahora vamos a organizar dentro de un mes un torneo precisamente en el que vamos a hacerlo con numerosas asociaciones de la provincia de Málaga de Parkinson.
Es que fíjate que poquito cuesta, simplemente un tablero de ajedrez y las piezas, es que no se necesita nada más, ¿no? Y todos los beneficios que tiene para tantas y tantas personas. Por cierto, Alberto, ¿te has encontrado que sabían jugar al ajedrez o habéis tenido que empezar de cero en muchos casos?
Claro, esto al final nosotros es cierto que en las asociaciones también tenemos que adaptar la actividad. Porque en primer lugar pues hay gente que sabe jugar y gente que no sabe jugar, y luego por otro lado también tener en cuenta que hay gente que aprende más rápido que otra, también dependiendo un poco pues de los deterioros cognitivos que puedan llegar a tener cada tipo de usuario. Entonces pues bueno, hay usuarios pues que desarrollan su aprendizaje más rápido y otros pues que simplemente van más lento. Claro, normalmente solemos ir, Carmen, que le mando un saludo desde aquí, que está también en Chess School, solemos ir Carmen y yo, y entonces si en un momento dado hay gente que sabe jugar y otra que no sabe jugar, pues tratamos de adaptarlo al máximo.
Oye, ¿existe compasión en el ajedrez cuando hay mucha diferencia o no? ¿Se va de huello siempre? ¿Hay que ir a...?
Sin piedad.
Eso depende de quién hablemos. Hay gente que tiene compasión y hay gente que no. Entonces,
nada,
bueno,
¿no?
Hay gente que va al cuello directamente desde el minuto uno E incluso en la asociación yo veo que hay gente que se lanza directamente a darle si pueden el jaque mate pasto al otro en cuatro jugadas.
A jugar pero el pasto, tres,
exactamente. Cuatro jugadas y si se deja la segunda partida también le hace el mate pasto.
Mira, en el ajedrez y en el mus se ve perfectamente a la otra persona. O sea, es una cosa, ¿verdad? O sea, se ve el que es, el que se pica, el que no soporta
el
perder.
Compasivo, como
el
decías.
Compasivo, el mus y el ajedrez es donde se ve la personalidad de cada uno.
Oye, pero además sí, es que hay mucha diferencia cuando juegas con alguien. Decía yo, mi hijo ha jugado muchos años, ha dado clases de ajedrez, sí. Y sabe jugadas, le han enseñado. Yo no, yo solamente me sé los movimientos, ¿no? Del ajedrez. Entonces juega sin compasión.
Claro, claro.
O sea, yo le digo, pero no me ganes en cuatro movimientos. O sea, da un poco de vidilla. O sea, que aquí hay también algunos así, ¿no?
Pues sí, eso es así. Luego, además, lo que mencionaba antes el compañero, con el tema pues de la personalidad de cada uno, también en el tablero, los que ya somos de competición, llevamos muchos años jugando y tal, es verdad que podemos un poco ver un poquito más allá y ver un poquito la personalidad de cada uno. Entonces, claro, ahí también eso luego, aunque no parezca mentira, pero se refleja mucho en el día a día. Porque yo, por ejemplo, soy una persona pues que a mí me gusta llevar a cabo, ir a la acción directamente, a mí me gusta pues hacer cosas, etcétera. Claro, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, en el tablero voy al cuello. O sea, claro. Yo a lo mejor a mí, yo empiezo a lanzar todas mis piezas al rey del rival y yo, mi rey, no tengo ni una pieza, ni un peón, mi rey está ahí solo, pero yo digo, venga, primero defiéndete y ya después vienes a por mí, ¿no? O si viene a por mí, me da igual. Pero hay gente que no, hay gente que en la vida, vamos a decir, que es como de otra forma, y esto se nota mucho en el tablero. Luego, pues, esa motivación, esa forma de tratar al rival, esa deportividad, eso también dice mucho el cómo tú sepas ganar, cómo sepas perder. Yo desde el primer momento siempre insisto mucho en esto y esto se nota.
Vamos a escuchar a Fernando, que es un paciente de Parkinson que precisamente ha tenido la oportunidad de participar en estos talleres de ajedrez de Chess School.
Te ayuda a mejorar la rapidez de pensamiento. No han venido muy bien para perderle el miedo a jugar y enfrentarnos a otro posible contrincante.
Es lo que dice Fernando, que ha participado en estos talleres. Natalia, ¿has presenciado algún caso en el que el ajedrez haya marcado una diferencia significativa en la vida de una persona con deterioro cognitivo?
Pues sí, mira, en la asociación me encargo también de pasarle una evaluación y entonces les pasamos la escala PDCRS, que es específica para el deterioro cognitivo en Parkinson, y pasándoselo antes y después de haber jugado unas cuantas partidas aquí en los talleres de ajedrez con Alberto, es verdad que se ha notado que esas personas que están jugando y participando en los talleres han mejorado su puntuación, por lo tanto han mejorado su capacidad cognitiva.
Oye, ¿juegan lo mismo los hombres que las mujeres?
Pues sí, aquí, sobre todo en las asociaciones, es verdad que hay un poco de todo. Cuando estamos en el ajedrez más de calle, suele ser un deporte al que normalmente suele atraer más a los hombres. Esto, pues, la verdad que no sé el por qué, pero bueno, generalmente suele ser
sí,
así.
Sí, por eso lo preguntaba.
Por ejemplo, en Calle Larios es cierto pues que la mayor parte de las personas que hay suelen ser hombres, pero luego, sin embargo, tanto en las asociaciones como incluso dentro de los alumnos de nuestra escuela hay bastantes mujeres, ¿eh? Y cada día diría que hay más.
Y ahora te voy a preguntar yo por niños y personas mayores y adultos, abuelillos, ¿no? La relación que tienen jugando al ajedrez, que me imagino que será también de una ternura tremenda, ¿no? Porque vuestra escuela también es para niños.
Sí, efectivamente. Al final, pues bueno, por parte de los niños, también el ajedrez pues ayuda muchísimo dentro de lo que es a desarrollar pues habilidades sociales, luego dentro de los estudios, etcétera. Y bueno, es verdad que entre los niños hay también de todo, porque hay niños que se pican muy rápido,
sí.
y se vician, como yo digo, porque ahí ya el ajedrez pasa a ser un vicio y se pueden tirar 30 partidas jugando. Este te he ganado yo, no, esta hora te he ganado yo, y así nos tiramos 30 partidas hasta que los padres, oye niño, que nos tenemos que ir ya, porque si no se levantan, por ejemplo, en Calle Lario, eso lo he visto yo, si no se levantan los niños de allí. Y luego, pues por parte de las personas mayores, pues también muchas veces ves ahí un cierto pique, la verdad. Hay veces, o sea, se lo suelen tomar de forma tranquila, pero también depende de la persona, porque hay personas que no les gusta nada perder y entonces como que hasta que no ganan una partida no se levantan de allí.
Lo mira, bueno, por ejemplo, sí, Natalia.
En el primer taller que hizo Alberto, que fue cuando mayor asistencia ha habido en la asociación para el ajedrez, hizo unas 4 partidas que estuvo jugando con todos los usuarios y luego aparte una partida a ciegas, ¿vale? Con su compañera. Pues desde ese momento tenemos usuarios de que solamente vienen al ajedrez para intentar ganar a Alberto. O sea, esa es su motivación. Esa es la motivación que tienen cuando van al taller.
No es poca.
Les has picado, Alberto, ¿eh?
Les he picado y ya vienen a por mí.
Oye, y lo bueno de todo esto, Natalia, Alberto, es que las familias pueden jugar perfectamente con los pacientes. Es decir, que esto no termina en la terapia, no termina en el taller. Es que en casa pueden jugar con sus familiares e incluso con sus nietos, ¿no?
Exacto. Al final es un beneficio de que si esa actividad es la que te gusta, la puedes trasladar a tu casa y con tus amigos perfectamente.
Qué bueno, qué bueno. Pues Alberto Tobal, CEO de ChessSchool, la escuela online que incluye talleres pioneros en España para personas mayores y con enfermedades neurodegenerativas. Enhorabuena, Alberto, por este trabajo y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Además, me gustaría invitar a todas las asociaciones que a día de hoy pues todavía no tengan el ajedrez como actividad, invitarla a esta maravillosa iniciativa que estamos desarrollando. Y bueno, pues como no, también a todo el mundo que desee mejorar o aprender ajedrez, ya sabéis que tenemos nuestra escuela online, ChessSchool, la podéis buscar en internet, cualquier cosa ahí tenemos la web y ya está, que si deseáis mejorar, pues sin pensarlo.
El objetivo es ganar a Alberto, ya está.
Exactamente.
Y Natalia Mañosas, terapeuta ocupacional de la Asociación de Parkinson Málaga. Gracias, Natalia, también por estar con nosotros. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Pues una manera muy sana de envejecer y
fíjate,
de ejercitar el cerebro.
Y de ejercitar el cerebro, porque el ajedrez, claro, es todo mental. Tienes que estar pensando los movimientos, adelantarte también a la jugada que va a hacer tu rival para poder mover. Sí, sí,
esa es la parte social, ¿no? Y luego establecer, el ver cómo está el otro y tal. Aunque te voy a decir una cosa, la perejila y
el
la escoba y el tute también.
Ay, la escoba, como me gusta a mí.
Y a mí también, ¿ves? Eso.
De mayores jugaremos a la escoba, Javi.
No, yo estoy jugando ya. La sota y el 7 los junto rápidamente.
Hombre, el 7 de oro. Ese cuando lo tienes dices, qué bueno, que esto suma. Pues los juegos que vienen muy bien para la mente, para el deterioro cognitivo y en este caso, pues ya veis lo que están haciendo desde Málaga a través del ajedrez. Nos lo ha contado Javi Nieves. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas. Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y que estamos hablando con vosotros, con los oyentes, en este Día Internacional del Cómic y el TVO, pues de esos que leías tú de pequeño, Zipi Zape, Mortadelo y Filemón, el Capitán Trueno, Jabato, bueno, es que nos habéis dicho, yo creo que prácticamente todos.
Todos.
Día de nostalgia, Día de nostalgia porque esto nos trae a todos muchos recuerdos.
Muchos recuerdos. Además, aquí cada uno se buscaba la forma de leer su TVO o hacerse con su cómic favorito porque, claro, es que no los podíamos tener todos.
Buenas tardes a la gente. Yo cómics he leído muchos, pero como no teníamos mucho mis padres poder adquisitivo, pues con 4 que tuviese era suficiente, porque luego cuando iba a casa de mi tía Goya, que en una papelería que se llamaba Pirulo, ahí los cambiaba por unos céntimos. Entonces leía otros diferentes sin tener que comprar TVOs nuevos. Ahora sí, ahora tengo incluso libracos gordos de todos estos TVOs acumulados. Bueno, un abrazo para todos. Fíjate, adiós, buenas
tardes. Todos los que no podías conseguir de pequeños, ahora los tienes de mayor y tienes tu colección. Pues claro que sí. Que no son solo puro arte y literatura, es que además de los cómics y de los TVOs, también se aprende mucho.
Hola, hola, gente. Pues yo participé en una carrera de sacos, no sé qué trampa hice que gané, y me llevé un montón de cómics del tío Gilito y el pato Donald. Pero yo recuerdo que estaban fenomenal, era pequeña obviamente y me los leí todos, y ahí descubrí Klondike, ese lugar que ahora veo que es de Canadá y donde el tío Gilito hizo su fortuna. Y la verdad es que sí, leyendo hasta de los cómics aprende muchísimo. Y yo creo que ahora he mirado por internet y esas colecciones de cómics valen una pasta.
Y tanto, que valen una pasta. Nos decía antes un oyente que tiene como 4.000 o 5.000 cómics. Imagínate lo que tiene ahí metido en casa. Bueno, normalmente pasan de mano en mano y de casa en casa, y lo bueno es poder conservarlos para al menos intentar que los lean nuestros hijos.
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, como muchos han dicho, los recuerdos de los cómics y los tedeos en España pues han sido más o menos los mismos, ¿no? Mortadelo y Filemón, Capitán Trueno y todos esos. Yo leía mucho los Don Mickey. De hecho, tengo por casa aún alguno que se lo fui guardando lo que pude para que mi hijo lo pudiera leer. Leí mucho Mafalda también, y sobre todo lo de los Don Mickey, porque se los guardé al final, de pasado de casa en casa, de mi madre a las mías y tal, y al final mi hijo consiguió leer alguno.
Bueno, Don Mickey, el tío Gilito, todos los superhéroes. ¿Qué cómics, qué tebeos te vienen a la cabeza? O si conservas alguno, nos lo cuentas en el 607 150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo. ¿Debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera «Please, déjame Movistar Plus para ver la Champions». Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al Plus en Plus.
Movistar Plus.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seis y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que hemos hablado de las lluvias que nos llevan acompañando ya, ya es que hemos perdido la cuenta, pues más de dos semanas en buena parte de nuestro país. Hablábamos además con un meteorólogo hace un ratito de Meteorred, que nos decía que bueno, la situación va a ser la misma, no solamente lo que queda de esta semana, sino lo que queda del mes de marzo, que va de camino de convertirse en el más lluvioso de la serie histórica, es decir, el más lluvioso desde que hay registros. Y después de Hanna y del paso también de la tormenta Conrad, ahora este lunes nos visita pues otra borrasca, que en este caso se llama Lawrence y que está afectando también a buena parte de nuestro país. Ahora mismo se encuentra en alerta amarilla todo el oeste de Andalucía, que es donde está lloviendo a esta hora más intensamente. Está lloviendo mucho en las últimas horas. En Huelva han tenido que evacuar a vecinos del municipio de Gibraleón por la crecida del río Udiel, y también a un equipo de rodaje que estaba filmando una película en un cortijo cerca del río Guadiamar en Sevilla. Y en Málaga el aviso es naranja en algunas zonas, y allí nos vamos a ir a esta hora en directo. Andrés García Atienza, COPE Málaga. Muy buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues sí, ahora lo que te puedo contar es que llueve de manera moderada, lo hace de manera también intermitente. Lo último es que hace unos minutos desde la Junta de Andalucía han anunciado el desalojo preventivo de vecinos de la ribera del río de Campanillas, aquí en la capital, ante la previsión de lluvias y también del aumento del nivel del pantano de Casasola. Ya se encuentra prácticamente al 100% de su capacidad. Hace un momento hemos hablado con Rocío, que es una de las vecinas que están a punto de ser desalojadas.
Nos están avisando de que ya están desalojando, y diciéndole a los vecinos que desalojemos. Los coches ya los tenemos que aparcar en la parte de arriba, puerta por puerta, y avisando a los vecinos porque desalojen.
Son vecinos que están muy pendientes, lógicamente, de los acontecimientos. Desde el ayuntamiento ya han anunciado vía la red social X que se ha habilitado el polideportivo de Ciudad Jardín por si algún vecino necesitara acudir allí. Además, como ya venís contando en COPE, Lawrence ha provocado la interrupción por balsas de agua de la línea de tren de media distancia entre Sevilla y Málaga. Renfe está ofreciendo transbordo vía autobús a los pasajeros a la altura del municipio sevillano de Aral. Hasta primera hora de la mañana de mañana martes seguirá activo el aviso naranja por precipitaciones en la serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol, donde se pueden llegar a acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En la comarca de la Axarquía, que se encuentra en la parte más oriental de la provincia, se va a activar el aviso, en este caso de color amarillo por lluvias. Será a partir de las 8:30 de la tarde. Por ahora la lluvia está cayendo bien en una provincia necesitada, pero como decimos, estamos muy atentos a esa ribera del río de Campanillas. Ya hay algunos vecinos a los que Emergencias ha llamado a su puerta para comenzar a desalojarlos.
Vecinos desalojados de forma preventiva porque ese embalse, pues como nos está contando nuestro compañero Andrés García Atienza, se encuentra casi al 100% de su capacidad. Andrés, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de las lluvias en un ratito, y a partir de las 7 de la tarde en el nuevo boletín de noticias nuestros compañeros de La Linterna nos contarán también cómo están las cosas, cuál es la situación de esta nueva borrasca que nos visita en nuestro país. Vamos con más cosas, porque falta menos de un mes para que empiece la temporada de montañismo de primavera en el Himalaya. El Everest, 8.848 metros de altura, un lugar donde la naturaleza impone su ley, donde la vida se mide en cada respiración y donde el ser humano se enfrenta a su propio límite. En sus laderas, el peligro acecha en cada grieta, en cada ráfaga de viento, en cada metro, ganado a la montaña. Y en estos días, un grupo de Sherpas, los conocidos como Doctores del Hielo, ya están en camino para asegurar el paso de los escaladores entre el campamento base y el campo 2, tramo que comparten el Everest y el Lhotse. Pero es que entre el campo base y el campo 1 se encuentra uno de los tramos más peligrosos de la ascensión. La famosa cascada de hielo, una pared vertical de bloques helados, una de las partes más peligrosas del glaciar del Khumbu. Un glaciar inestable, lleno de grietas infinitas, donde los bloques de hielo son de gran tamaño y están además en constante movimiento, crujiendo y desafiando a los alpinistas. Una zona además propensa a avalanchas de hielo. Cerca de 50 sherpas han muerto en la cascada del glaciar del Khumbu. Uno de los más graves, uno de los accidentes más graves, fue el registrado en 2014 cuando una enorme avalancha de hielo mató a 16 de ellos. Hoy en este viaje que vamos a hacer a la montaña más alta del mundo, nos acompaña alguien que la conoce perfectamente. Aventurero, documentalista y líder de algunas de las expediciones más emblemáticas del alpinismo español. Sebastián Álvaro fue el creador y director durante 27 años del programa Al filo de lo imposible. Ha liderado cerca de 300 expediciones a los lugares, además más inhóspitos del planeta, incluyendo, por supuesto, la ascensión a los 14.800, entre ellos el Everest. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Pues recién llegado de Laponia.
¿Qué has hecho por allí, amigo?
Ver auroras boreales.
Bueno, he visto las fotografías que nos has mandado, son estupendas. ¡Qué suerte!
Hemos tenido una suerte con el tiempo, porque es que hasta dos días antes el tiempo estaba malo, había bajado, había subido la temperatura, que incluso había llovido un poco, y de repente se puso raso, nevó un poco y llegamos nosotros. Y hemos estado 5 días viendo todos los días auroras boreales. Ha sido fantástico.
¡Qué maravilla! Oye, tú no te aburres, ¿no?
No.
Si no es Laponia, es cualquier otro sitio. No, el caso es que en Madrid paras poco.
Eso es. Es que sois muy aburridos. Así es. Supongo que ya os lo habrán dicho.
Bueno, Sebas, tú conoces perfectamente el Everest. ¿Cómo se ve la vida desde la montaña más alta del mundo?
Pues de forma diferente, y sobre todo en la parte sur de la que estamos hablando, ahí se pasa mucho miedo. Es la zona más peligrosa del Everest, porque no depende de tus condiciones físicas, sino de algo que es, digamos, ajeno a la voluntad del hombre. El glaciar del Khumbu, por decirlo de alguna forma, intentar explicarlo, acumula mucha nieve que cae de las montañas, de dos de las montañas más altas del planeta, el Everest y el Lhotse, y se acumula en lo que se llama el Valle del Silencio, que es uno de los lugares más bonitos y al mismo tiempo más tremendos de la Tierra. Y entonces, solo por presión del hielo, este avanza. Y al llegar a lo que se llama la cascada de hielo, hay una inclinación muy grande y ahí se despeña el glaciar, que tiene una velocidad en ese tramo de hasta 1 metro diario. Lo cual quiere decir que las
se
masas...
¿Se va moviendo 1 metro?
Sí.
O sea, no sabes lo que te vas a encontrar de una fecha a otra, ¿no? Desde que planificas el viaje hasta que llegas.
No, y de un día a otro. Es decir, yo ese tramo lo he hecho 8 veces, 4 de subida y 4 de bajada, y tú... Has subido hace 2 días, bajas y dices, este será de condiciones, de dimensiones colosales, no estaba aquí cuando subí. Lo cual quiere decir que entre medias se ha caído. Y entonces ese es el tramo, digamos, bajo el punto de vista del peligro objetivo, de lo que tú no puedes controlar y que da igual que seas muy fuerte, que vayas corriendo, que vayas despacio, te puede caer encima.
Ahora en primavera empieza lo que podemos llamar la temporada alta de escalada, porque se abre una ventana, no sé si decir de buen tiempo, pero sí de mejor tiempo. Y estamos hablando de una de las zonas más peligrosas del mundo, ese glaciar del Khumbu. Y aquí es donde entran en juego los conocidos como Doctores del Hielo. ¿Quiénes son exactamente? ¿Son sherpas especializados?
Son sherpas que se han especializado en colocar, en atrezar digamos que la cascada de hielo y hasta el campo 2. Hay dos campamentos, el campo 1 que viene a estar unos 6.000 metros de altitud y luego el campo 2 que está colocado a 6.400 metros y que tienes que recorrer el valle este, el Valle del Silencio, que en realidad lo que tiene son algunas grietas muy espectaculares, pero aquí no tienes tanto riesgo de caída de avalanchas, aunque siempre puede haberlas, sobre todo el cercano Lhotse, que está al lado. Lo de llamar doctores a esta gente es un eufemismo, como puede entender todo el mundo. De hecho, probablemente la mayoría de ellos ni tiene la titulación de guía. cualquiera de ellos, comparados con un guía de alta montaña en España, como puede serlo, por ejemplo, Alberto Iñurrategui o Juan Vallejo o Juanito y tal, tendrían menos cualificación profesional, ¿no?, entre comillas, y menos cualificación técnica. Es gente que son muy fuertes y que entre ellos hay algunos que ya hace años que solamente se dedican a colocar la cuerda fija y las escaleras que pueden salvar o grietas o bien paredes de hielo verticales, y que todos los días tienen que pasar por ahí. Se van turnando cuando ven que una avalancha ha quitado una cuerda o se ha llevado una escalera, lo que tienen que hacer es reponerla. En una palabra, es una profesión de alto riesgo, porque el cliente pasa por ahí dos veces o cuatro veces, camino de la cumbre, con botellas de oxígeno y tal, y por tanto está expuesto muy poco tiempo, aunque cabe la posibilidad de que lo haya, mientras que los sherpas están ahí todos los días. Se van turnando, hoy dos, mañana tres, suben, bajan. Ellos ya saben además cuáles son los sitios más delicados, más sometidos a que saben que una escalera se va a caer porque la están viendo o la revientan.
Claro, están mucho más expuestos y pasan más tiempo a las avalanchas, evidentemente.
Y por eso hay más muertos de sherpas que de clientes. Pero una vez dicho esto, yo creo que lo conté la última vez, en la parte superior del Everest viene a haber 340 muertos. Me explico, fallecidos, de gente que se vende como una ascensión muy segura y probablemente en términos de porcentaje lo sea así, han subido 7.000 y han muerto solo 300. Bueno, pero digamos que las posibilidades de fallecer en el Everest, sobre todo en esta parte, son elevadas.
Ahora, si quieres, hablamos del turismo, que está tan de moda en este parque temático en el que se ha convertido el Everest, pero me llama la atención el trabajo que hacen estos doctores de hielo, que, bueno, entre otras cosas van con cuerdas, van poniendo esas también escaleras que vemos muchas veces en las escenas de las películas, ¿no?, que sirven como puente para sortear grandes grietas en el glaciar. ¿Cuánto tiempo tardan en preparar la ruta? ¿Se ponen a trabajar ahora y en varias semanas está todo preparado?
En poco tiempo, depende del tiempo meteorológico que les haga, pero si pillan una semana de buen tiempo, en una semana de buen tiempo probablemente lo coloquen. Y hay que decir que esto es nuevo. Es decir, esto de atrezar, que lo haga una gente determinada.
Porque antes te buscabas tú la vida.
Antes las colocabas tú, antes las colocaba el alpinista, que es lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces yo recuerdo estuvimos dos veces en el Everest, en el 87 y en el 92, y recuerdo que las dos veces las colocamos nosotros. Pues yo tengo unas fotos preciosas colocando escaleras en sitios donde llega el borde nada más y tiene que pasar uno primero a probar a ver si aquello está...
¿Y quién es el primero que pasa?
Al que le toque.
Al que le toque.
Sí, y recuerdo que en el 87... había otra expedición checoslovaca y recuerdo que tuvimos una enganchada porque ellos no querían colaborar y me llamaron, nos llamaron más o menos para presionarnos, ¿no? Y fuimos nosotros a su campo base y eran todos tipos gigantones, ¿no? Y yo le dije a mi compañero, digo, si esta gente se lía a darnos tortas, de aquí no salimos vivos.
Y es luego más peligroso esto que
y luego nos hicimos muy amigos de un par de ellos, sí.
O sea, los sherpas se dedican a trabajar, bueno, pues para toda esa gran cantidad de expediciones que van a empezar a llegar a partir de ahora allí al Himalaya.
No hay posibilidad de hacer alpinismo clásico ya en el Everest. Es decir, tú ya no puedes ir por tu cuenta, abrir la ruta por donde tú quieras, montar los campamentos donde tú quieras y escalar la cumbre cuando tú quieras. Eso en el Everest, por lo menos por la cara sur, está olvidado.
Bueno, el Everest, que ha cambiado muchísimo con los años, ¿no? Hoy en día, como estamos hablando, vemos imágenes de colas interminables, de montañeros esperando su turno para ir subiendo la montaña. ¿Cómo afecta, Sebas, el turismo masivo al Everest y, en concreto, a la seguridad en la montaña?
A medida que metas más personas, si estamos hablando en concreto de la cascada de hielo, a medida que metes más gente en un tramo potencialmente muy peligroso, en el que si pasa algo las posibilidades de sobrevivir son pequeñas, son muy pequeñas. Si te cae, imagínate un SERAC como un edificio de 4 plantas de Madrid y te cae encima, pues las posibilidades de salir vivo de allí son nulas, ¿no? Entonces, a medida que metes más gente, más días, más tiempo, es una cuestión meramente estadística. De hecho, me parece que cuando hubo 16 muertos, 16 o 18 muertos...
En 2014.
En el 2014 fue porque fue el año del terremoto. Uh-huh. Es decir, el Everest y las montañas del Himalaya, además de todos estos peligros que tiene, simplemente por ser una montaña alta, luego son montañas que están creciendo. Las montañas del Himalaya son montañas muy jóvenes que se están haciendo y deshaciendo al mismo tiempo. Y se están haciendo por la presión de la placa índica, que cada vez presiona más en el Tíbet y se mete la placa por debajo del Tíbet. Y de entrada lo que logra es, el Tíbet lo levanta a 4.800 metros de altitud media. Y luego las montañas van creciendo. Y eso, de vez en cuando, pues se mueven, son montañas de una alta actividad sísmica, y cuando se mueven, quiere decir que la montaña se viene abajo. Si en ese momento tú estás en algún lugar de la montaña expuesto, vas a morir seguro. Así que estamos jugando por intereses comerciales, sin más, primero a que la montaña está sufriendo bajo el punto de vista medioambiental toda la porquería de 2.000 personas durante 2 meses en el campo base. Todo eso va al glaciar, y el glaciar es el río, y el río es la fuente de que se abastece todo el valle del Khumbu para abajo. Pero luego, además, dentro de tú vas subiendo la cascada de hielo y ves SERACs, y del SERAC a media altura lo que ves es salir restos de comida, de tiendas rotas, de escaleras, es decir, y por no hablar del Collado Sur, donde se amontonan los cadáveres, las tiendas, los desechos de miles de personas.
Claro, pero ahora ¿quién pone el cascabel al gato? ¿Quién pone freno a esto cuando es una fuente de ingresos? Fíjate, ¿no? Esto, la importancia económica que tiene y que deja el país también.
Déjame a mí de ministro de Medio Ambiente de Nepal y te lo soluciono en una tarde. Sí, porque el Everest está dentro de un parque nacional, el Parque Nacional de Sagarmatha, que tiene unas normas de cumplido obligación y que se transgreden todos los días. ¿Y por qué? Porque hay tanto dinero en juego que se compran todas las voluntades, claro, de todos los... ¿Y eso cómo se cambia? Pues supongo que con más democracia, con más no sé qué, con menos corrupción. ¿Y eso cuándo se va a lograr? Pues así entre nosotros no lo sé. Porque el dinero, además, cada vez es mayor. Me parece que comentamos aquí lo de subir el Everest en una semana, que es una de las ofertas que hacen ahora, por 150.000 euros.
Con una terapia de gas Xenon, que es, ¿no?
Eso es. ¿Quién puede parar eso? ¿Quién debe de pararlo? A otra escala en nuestro país también ocurre, más pequeñito, lógicamente, y no hay, digamos, pero nuestras montañas del Pirineo están amenazadas. Y están amenazadas para extender estaciones de esquí que cada vez tienen menos nieve. Y que además, como ha ocurrido este año, no empieza a nevar hasta marzo, que hay una nevada de 5 días muy grande. Hoy ya están dando lluvias en la sierra. Ha caído la única nevada de nuestra sierra de Guadarrama, digamos, en condiciones, ha sido estos días, y hoy ya han subido las temperaturas, con lo cual la nieve, que debería ser nuestras reservas de agua para el verano, se están yendo directamente con las lluvias, pues mar abajo.
Bueno, pues es la realidad del Everest, si queríamos hablarlo pues con un hombre que conoce perfectamente esta montaña y la cordillera del Himalaya, que es Sebastián Álvaro, que ha estado por allí unas cuantas veces. Bueno, ha estado por todo el mundo, y queríamos hablar con él de la realidad de esta montaña y también del trabajo que hacen los doctores del hielo, que empiezan a trabajar ya mismo porque comienza, como decíamos, esta temporada de primavera, que supone que mucho turismo llegue a esta montaña, que se ha convertido, pues como decíamos, en un atractivo turístico.
Dan 2.000 personas, que van a estar en el campo base. Y valga la última reflexión para decir que muchos de estos tipos cobran sueldos miserables y no llevan seguros. o el seguro que tienen, se hace una trampa y difícil es que ningún serpa o ningún porteador en el Karakorum que ha tenido un accidente llegue a cobrar jamás. Es decir, además de toda la infamia que supone el nada más que explotando una montaña en condiciones particulares cuatro agencias, además lo que se pone en riesgo es la vida de un montón de gente que está ahí porque no puede estar en ningún otro lado y que alguien también debería velar por sus derechos.
Pues Sebastián Álvaro, Sebas, muchísimas gracias por hablarnos del Everest y también de los Sherpas, los guardianes de esta montaña cuyo trabajo merece desde luego ser reconocido en cada paso que se da hacia la cumbre. Sebas, gracias. Próxima misión, próxima expedición, ¿a dónde?
Mañana me voy al Karakorum.
Bueno, viene de Laponia, mañana se va al Karakorum. En fin, que lo disfrutes, como siempre.
Espero que sí.
Gracias, Sebas.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva La Española 5 litros por 3,99€ el litro hasta el 24 de marzo. Válido en Península y Baleares. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está.
Con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Calabacín por 0,99 el kilo. Ahorras un 43%. Y con Lidl Plus, mozzarella por 0,69. Ahorras un 22%.
No aplicable en Canarias.
Lidl. Marca la diferencia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Es
que
escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a ver los asuntos que nos van a contar enseguida a partir de las 7 los compañeros de La Linterna. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Como siempre, tres chispazos. El tema, nos anticipamos un poquito, el tema del día sin duda va a ser mañana la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Vamos a intentar analizar qué va a pasar después, si es que nos fiamos algo. Lo haremos con Mira Milosevic, la experta del Real Instituto Elcano. Vamos a intentar vaticinar qué puede salir de ahí. Luego, en clase de economía, hoy se celebra una jornada en el Congreso muy interesante, hablando de inclusión financiera, sobre el dinero en efectivo y tarjetas. Es evidente que cada vez usamos menos dinero, que cada vez más tarjetas, pero se nos llena la boca hablar de los mayores. ¿Se nos ha ocurrido pensar en los mayores? Todavía hay muchos vivos, por suerte, que van a vivir muchos años. Vamos a hablar del dinero en efectivo y de las tarjetas desde el punto de vista de la inclusión. Lo haremos con Javier Rupérez. Y por último, en el tema del día, tengo muchas ganas de afrontar este tema. Me parece un temazo y nos hemos olvidado. La ley ELA. Vamos a por 5 meses después de la aprobación. Los enfermos de ELA siguen muriendo, sus familias siguen desesperadas y no hay dotación presupuestaria para dicha ley. Me parece increíble y lo hablaremos en el tema del día, Pilar.
Pues te escuchamos en unos minutos, en nada, a las 7, La Linterna con Espósito. Gracias, Ángel.
A ti, chao.
Y ahora os escuchamos a vosotros, a los oyentes de la tarde, a los que os preguntábamos qué cómic, qué TV os leías cuando eras pequeños o incluso sigues leyendo ahora ya de adulto, porque hay muchos aficionados por lo que estamos viendo, Rosa.
Pues sí, Pilar, en el Día Internacional del Cómic y del TVO, bueno, conservamos muchísimos.
Hola, amigos de la tarde. Me encantaban y me encantan los TVOs. Yo recuerdo aquellos días de verano, sentarme en la mecedora, en el patio, pues ahí tendría yo 11, 12 años. Me pasaba unos ratos súper divertidos con los TVOs, las chapuzas de Pepe Gotera y Otilio, los disfraces de Mortadelo, los despistos del rompetecho, el 13 Rue del Percebe, y todavía sí, todavía conservo algunos. Yo siempre animaba a mis hijos a que leyesen TVOs, pero no, ellos no, los jóvenes de ahora no, están puestos en otras cosas. Yo, sin embargo, me encantaban. Y no sé si debido a ello, pero tengo mucho sentido del humor. Bueno, que paséis buena tarde, gente.
Oye, pues a lo mejor de los TVOs, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, este es Álvaro de Málaga.
Pues yo tengo toda la colección del Jabato y el Capitán Trueno en Fastimil, cuando en tamaño folio, luego cuando salió una nueva que estuvo un tiempo y terminó, y encima mi padre me los encuadernó y los tengo guardados como oro en paño. Y los he leído, no sé si 10, 15, 20 veces, no lo sé, no sé cuántas veces. Un abrazo grande.
Bueno, pues desde el Provencio, también en Cuenca, nos llega este otro mensaje.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad que no soy mucho de cómics, TVs, etcétera. Pero lo que sí puedo decir de que en mi pueblo, el Provencio, que está en la provincia de Cuenca, hay un museo del cómic que está abierto al público cuando queráis ir o quieran ir la gente, puede ir a verlo. Y también tiene por todas las calles del pueblo, tiene arte urbano, dibujos en fachadas que hace el ayuntamiento o las personas. Y anualmente se realiza el Festival del Cómic. Así que ya lo sabéis, si alguien quiere ir, en el Provencio, provincia de Cuenca. Buena tarde a todos.
Bueno, y no es cualquier cosa, que es la Feria Internacional del Cómic, que seguro que los amantes de las viñetas ya la tienen controlada.
Seguro que sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Sabes que la radio continúa. Te quedas ahora con La Linterna. Despósito, nosotros volvemos mañana aquí, los de la tarde. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
La sala de prensa de la Santa Sede ha emitido hoy un comunicado en el que se hace eco de la llamada telefónica que mantuvieron el pasado viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin. El Vaticano espera que las partes implicadas puedan entablar un diálogo sincero, no sujeto a condiciones previas de ningún tipo y encaminado a alcanzar una paz justa y duradera. Al mismo tiempo, la Santa Sede anima a hacer todo lo posible por la liberación de los prisioneros. Francisco ha sido una de las pocas pocas voces autorizadas que se ha mantenido firme durante todo el desarrollo de esta guerra cruel, desde que comenzó la invasión rusa de la martirizada Ucrania, como la ha calificado el Papa en numerosas ocasiones. Ahora, mientras se negocia un acuerdo de alto el fuego de 30 días, es el momento de aunar esfuerzos y actuar con altura de miras. Hace tan solo unas semanas, ya desde el Hospital Gemelli, Francisco señaló en un mensaje a los participantes de la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida que debemos tomar